Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Partos, enfermedades de largo tratamiento, accidentes. En un hospital se viven momentos de gran estrés, a veces incluso de cierta preocupación, con dolor o con diagnósticos que se pueden escapar a nuestro entendimiento. Imagínese a todo esto que un paciente ni siquiera habla inglés, o que su nivel de agitación es tal que se hace complicado entender un diagnóstico en este idioma o un tratamiento inesperado. Pocos lo saben, pero los hospitales en Australia tienen servicios de intérpretes que ayudan a pacientes de habla no inglesa a salir de una consulta o quirófano sin dudas, conscientes al 100% de aquello por lo que acaban de pasar. Es el caso del Hospital Royal Women's de Melbourne. Este organismo cuenta con un departamento de lenguaje que cubre hasta 60 lenguas. En planta trabajan 16 intérpretes de distintos idiomas que intermedian entre un médico y un paciente. Además, cuentan con el servicio Auslan para pacientes sordomudos. Angélica Oliva es la intérprete de español en el hospital. Esta profesional chilena con muchos años de experiencia nos cuenta cómo es el día a día en su hospital con pacientes hispanohablantes que no dominan el inglés.
Bueno, aquí nosotros en el departamento de lenguaje somos pieza importante, ¿cierto?, del manejo del hospital día a día. Nosotros tenemos 60 lenguajes que están aprobados, intérpretes en general, porque usamos la traducción muy poco. Eso se encarga a otras organizaciones, pero nosotros a veces tenemos que hacer traducciones ahí, alguien que llegó de su país con una radiografía, con un reporte, lo hacemos en el momento, ¿cierto? Tenemos 14 a 16 personas de planta aquí en el hospital y todos con diferentes lenguajes, es maravilloso. Y trabajamos de 9 a 4 y media de la tarde y también ofrecemos el servicio de Auslan, que es el Sign Language, ¿cierto? Para la gente sordomuda. Yo querría que la gente supiera que la forma de que ellos traten de asegurarse de que van a tener un intérprete acá en el hospital es que cuando vaya a su GP, a su doctor, y le dé una derivación, una que le llaman referral, que pida que pongan el lenguaje que hablan, porque a veces pasa dos o tres citas y todavía no sabemos qué lenguaje es la que la persona habla, ¿no? Entonces, si está ahí el lenguaje escrito, nosotros hacemos reportes día a día, y yo obviamente hago mi reporte en español y tengo los pacientes día a día que van a venir y yo voy a los diferentes departamentos que tenemos muchos, ginecología, oncología, cuidado del embarazo, NICU para los recién nacidos prematuros, fisioterapia, trabajo social, un montón de clínicas. Entonces tratamos de hacer lo que más podemos durante el día. Digo, si físicamente no estamos acá, la persona, digamos que tú, Noelia, viniste al hospital hoy día y yo por alguna razón no esté o no es mi día de trabajo, tú tienes el derecho de decirle al doctor o enfermera, yo no entiendo, yo quiero un intérprete, aunque sea por teléfono. La idea es que la gente no se vaya del hospital sin saber exactamente qué le está pasando y cuál es el plan a seguir, porque la idea del hospital es que la gente sea tome parte activa en su tratamiento o en lo que sea que se esté haciendo acá en el hospital.
¿Cómo funciona el servicio exactamente? ¿Estáis disponibles 24 horas, los 7 días de la semana? Cuéntame un poco cómo funciona ese proceso desde que un paciente solicita este servicio hasta que acudes en persona o por teléfono para ayudarle.
Sí, funciona el departamento 24 horas al día como emergencia, pero en la oficina estamos físicamente de 8 y media a 4 y media de la tarde y después de eso cada departamento, cada clínica tiene un número a llamar a las tres agencias con las que trabajamos y ellos pueden proveer de un intérprete por teléfono. Nosotros atendemos todos los casos, como dije, de entre las 9 de la mañana y 4 y media de la tarde y a veces el reporte de uno dice 5 personas hoy día, pero tenemos llamados extras de emergencia, de radiología, también alguna cita que no se apuntó, pero viene, Entonces nosotros tratamos de cubrir, como te digo, lo más posible de esos lenguajes.
¿Cuántos pacientes hispanohablantes hacen uso de este servicio? No sé si tienes un número o algunos datos en la mano, al cabo del mes o al cabo del año.
Es difícil decir porque casi siempre trabajamos en forma de números, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos cancelaron? ¿Cuántos no atendieron? Pero yo diría aproximadamente 5 o 6 al día, sería como un término que podría darlo así sin pie. Hay 5 pacientes aquí que vienen a la cita en la clínica, pero hay 2 internados o un bebé en NICU, que es cuidado intensivo. Entonces es bastante, y yo diría que la población que está atendiéndose en este momento es latinoamericana, es bien joven, las mujeres son bien, bien jóvenes.
¿Has notado algún cambio, algún incremento significativo de trabajo en los últimos años?
Sí, bueno, tratar de no nombrar, pero a veces hay que nombrar las cosas. Yo he notado diferentes olas de personas, ¿verdad? En un tiempo fueron latinoamericanos, fueron chilenos, un tiempo fueron... Hubo una crisis en Europa hace unos años y se vio un aumento de personas de España. ¿Y qué pasa? Que no eran españoles, es gente que vivió acá un tiempo y se fueron con sus hijos pequeños de vuelta a España. Y como allá estaba la crisis, mandaron a sus hijos que ya tenían 30, 35 años acá y fueron australianos. Entonces tienen derecho, digamos, a todos los beneficios de acá, pero no hablan inglés porque se fueron muy pequeños. Después hubo una ola, por ejemplo, de Centroamérica. Después la ola más grande por ahora es de Colombia. Tenemos bastantes pacientes de habla hispana de Colombia y gente muy joven, muchos estudiantes, inmigrantes también, pero la mayoría, diría yo, son estudiantes.
¿En qué situación emocional te sueles encontrar a una paciente cuando trabajas con ella?
De diferentes formas. Hay gente que es muy seguro de sí misma, han vivido acá muchos años. De miedo, sí, a veces cuando se enfrentan en un examen que puede traer una oncología, un cáncer asociado. La mujer que viene joven, muchos problemas económicos porque cuando toman el seguro médico en sus países antes de venir, hay algunas estipulaciones que no están cubiertas y ellas no saben, entonces llegan acá, a veces se produce un embarazo que vale cantidad de dinero más o menos grande. Y si el seguro no te cubre, empieza una serie de problemas personales que la pareja o la mujer, si está sola, tratan de solucionar. Pero eso es bastante complicado. Pero por lo mismo, el hospital tiene servicio de asistentes sociales, psicólogos, y se ofrece el apoyo.
Angélica, ¿cómo de cómodas se sienten las pacientes a la hora de compartir pues información ciertamente privada, ¿no? o personal? Porque al final no dejáis de ser un desconocido que está presente en el momento en el que quiere pues revelar, ¿no? O hablar de forma pues un poco más íntima con el médico. ¿Cómo es ese momento?
Claro, mira, es bien personal y nosotros, digamos, es nuestra regla decir al principio que todo esto es confidencial y no sale, digamos, de aquí del hospital, excepto que haya que conversarlo con otro miembro del personal médico. Y en eso yo, por lo menos, personalmente sigo la regla. A veces hay algunas cosas que la gente, por ejemplo, una persona que está embarazada o está en otro tipo de situación, quiere ver a un psicólogo, pero no quiere que yo esté presente. Y eso se respeta totalmente, porque la persona entiende bastante o habla bastante inglés, y hay cosas que no quieren que uno sepa, y eso es su derecho totalmente. La mayoría de las mujeres sí son, y las parejas también que vienen con ellas, son totalmente abiertas a la confianza que uno les dice que va a proporcionarles. Y bueno, yo llevo 11 años en el hospital y jamás he tenido un problema porque me tomo muy en serio también esa parte. Para mí es un honor interpretar para la gente, sea de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier país, de cualquier creencia, cierto, religiosa o de orientación sexual. Es un respeto o a lo que venga al hospital, ya sea un tratamiento, ya sea por un... que está muy estigmatizada el problema, la cosa del aborto, la endometriosis doméstica, violencia doméstica. Tenemos un montón de temas que abiertamente nosotros los discutimos y abiertamente también tenemos la apertura de mente para no discriminar a la gente y que se sientan lo más cómodo posible para poder solucionar sus problemas.
¿Cómo de difícil es traducir una diagnosis o un tratamiento, en tu caso personalmente, Angélica? ¿Cuál es la parte más compleja?
La verdad, de las emociones de la gente es complicado, porque yo no las siento, no las puedo sentir, porque eso disminuiría mi capacidad de servirles como debe ser. Es triste a veces algunas cosas que la gente tiene que pasar. En cuanto a la terminología, yo tengo mucha suerte porque a mí desde muy pequeña me gustó la medicina. Me gustó el inglés desde muy pequeña, que tengo mi acento, pero lo quiero ahí retener hasta lo más posible. Pero no tengo muchos problemas en cuanto al lenguaje, en cuanto a interpretar los términos difíciles. Y lo otro es que nuestra comunidad latinoamericana está muy bien informada. A veces hablan términos médicos que los doctores dicen, ¿qué es eso? ¿No? Porque en nuestros países nosotros hablamos así. Alguien nos dice, me fui a hacer que a sacar esto, el otro. La gente habla con los términos médicos. Por lo menos en Chile es una costumbre de muchos años. Yo a mis abuelos, a mi madre la escuchaba hablar. Y por eso aprendí un poco más también, ¿verdad?
Lo más difícil a lo que te has enfrentado en estos más de 10 años de profesión. ¿Hay algún, no lo sé, si nos podrías recordar algún momento al que te hayas enfrentado, que no te hayas visto, pues, no lo sé, con tus facultades al 100%, o me hablabas del tema emocional, ¿no?, como uno de los más complejos, pero en todos estos años de carrera, ¿hay algo que recuerdes como lo más complejo a lo que te hayas enfrentado?
Creo tener un poco la capacidad de disociarme un poco de la emoción que la gente está sintiendo. No la siento, pero esa es una cosa que me llama mucho la atención, la resiliencia de la gente. Y también lo que me importa y me preocupa es que la gente se sienta tan, ¿cómo se dice?, desprotegida, tan sola en ciertos momentos. Cuando van a recibir, por ejemplo, un mal diagnóstico, no malo, sino que un diagnóstico que es perjudicial para la salud. A veces hay gente de edad que viene sola y uno piensa, ¿cierto?, cómo uno va a ver a alguien que la pudo acompañar. Más que nada en el sentido de eso, de sentir que la gente a veces está muy sola. Hay diagnósticos que son bastante difíciles de aceptar para una persona acompañada, imagínate para una sola. Y también neonatal, esa es una parte difícil cuando los padres tienen a sus hijos o hijas en el cuidado intensivo, y es una cosa que no es día a día, como una operación cualquiera, es una cosa segundo a segundo a veces, que es bastante difícil para los padres enfrentar, y uno está ahí tratando, ¿cierto?, de que todo lo que se vaya diciendo sea tan claro para aliviar un poco el estrés de no saber lo que está pasando. Yo diría que es que no he tenido muchos en neonatal, pero los que han habido han sido bastante difíciles.
Angélica, háblame de este servicio que proporcionáis a todos los hispanohablantes. ¿Qué tan complicado es convencer a la gente de que utilice este servicio? Porque es cierto que a veces uno se hace el valiente y está muy seguro de su idioma, pero cuando llega a un hospital y se enfrenta a situaciones, como tú decías, pues quizá inesperadas, ahí estáis vosotros para apoyar en la traducción, en la interpretación. Cuéntanos qué debe hacer la gente y anima también a que se utilice este servicio que proporciona el propio hospital.
Claro, o sea, es bien importante porque, como la gente toda sabe, si los servicios no se utilizan, se van acabando, ¿cierto? Porque no hay una necesidad, según se lee, ¿verdad?, en las estadísticas. Entonces, lo primero que diría yo a la gente cuando va a su doctor, deríveme por favor al hospital de mujeres, que tengo problemas ginecológicos o lo que sea, y incluya que habla español. Y eso inmediatamente aquí cuando hacen la... ponen en la data de la persona, se sabe que habla español y me aparece a mí en mis reportes de la mañana. Otra cosa, si no están seguros, pueden llamar. Si te doy el teléfono, a lo mejor la gente lo quiere apuntar. 8345-3054. Y lo único que tienen que hacer si no hablan inglés es decir Spanish o español o Angélica. Y eso pasaría directamente a un mensaje que me dejan a mí y yo a esa persona la llamo de vuelta y averiguo cuáles son sus problemas y qué se le puede hacer para ayudar. Entonces la derivación es muy importante, ese teléfono es importante, cuando la gente venga a sus citas médicas, radiología, lo que sea, y la intérprete que soy yo no está, por favor pidan un teléfono, un intérprete por teléfono. No tiene sentido irse de aquí y volver a la próxima cita y decirme a mí, no entendí nada de lo que me dijeron el otro día. Porque ya ha pasado una semana que a lo mejor la persona tuvo que hacer un tratamiento, tuvo que hacer una dieta, tuvo que hacer algo para que la próxima semana la revise. Entonces, es muy importante que la gente haga uso de los servicios y no sin ponerse agresivo, ¿verdad? Pero decir, no, yo no puedo seguir adelante si no entiendo lo que me está diciendo. Hay gente que se quiere hacerlo más rápido y no lo usa, pero al final se dan, como decía, a medias con la información, que a veces es muy importante. Como perder, por ejemplo, un diagnóstico y pasar meses y después decir, ah, es que no entendí lo que me dijeron y resulta que han pasado 3 meses que podría haberse así hecho un tratamiento o alguna cosa. Y quería mencionarte algo que a lo mejor se me escapó, que también en el Hospital de Mujeres tiene el servicio, bueno, de la mujer aborigen, el servicio nosotros de lenguaje. Hay clínicas satélite que están en Faulkner, Strathmore, Monypons, y tenemos, también atendemos nosotros Alcaza, que es el centro en contra de la de los ataques sexuales también, abuso sexual, violación, también nosotros interpretamos para ese servicio que es parte del hospital.
Momentos concretos, hablemos de momentos concretos. Por ejemplo, una mujer se pone de parto y no entiende inglés. Pongamos que ahí es cuando entras tú. ¿Cómo funciona ese momento tan, tan íntimo de un parto?
Ya. Olvidemos entonces, ya pasó toda la etapa de venir las clínicas, todas las citas ya, y la mujer se presenta en emergencia, que es donde se supone que tienen que venir cuando ya están con contracciones, ¿verdad? Y ahí las evalúan y las mandan a donde sea. Entonces, en emergencia yo ya recibo una llamada y voy, si la persona no habla inglés, voy a atender, interpretar lo que le están diciendo, la suben arriba y allá puedo interpretar también los doctores. En realidad es la midwife, la matrona o partera la que las atiende arriba. Yo estoy generalmente solamente hasta que le ponen la epidural, si ella las elige, que es la inyección que va a la espalda para a dormir desde más o menos un poquito arriba del ombligo hacia abajo para evitar el dolor de las contracciones. Nunca he ido más allá de eso, pero sí al teléfono me han llamado de arriba para clarificar algunas cosas. Después de eso, de que la mujer ya tuvo su bebé y todo, le hacen una educación para mandarlas a casa con información que a lo mejor es repetitiva de antes, pero la mujer en diferentes etapas del embarazo a veces se le olvida, a veces está tan nerviosa por lo que va a pasar. Entonces se repite un tipo de educación, ¿cierto? ¿Cómo puedes amamantar a tu bebé? ¿Cuáles son los cuidados? ¿Cómo lo acuestas? ¿Por el para prevenir la muerte súbita? O sea, hay un montón de cosas que uno le da la educación. Después viene la persona de la lactancia, le enseña cómo amamantar. O sea, hay un montón de cosas. Y yo, digamos en un caso así, yo hago como casi toda la interpretación de lo más posible. Muchas nuevas mamás me dicen que los bebés me conocen la voz. No sé qué tan cierto es, pero es algo divertido y que crea una relación, ¿verdad? Y bonita, porque vienen a la consulta más adelante ya a chequearse los puntos, lo que sea, y le dicen a sus bebés, mira, es Angélica. Entonces, bastante simpático encuentro.
Claro, imagino que al haber permanecido en momentos tan tan intensos con pacientes, aunque tú trabajes de forma muy profesional, los lazos afectivos también pues salen, ¿no? Florecen.
Claro, la gente es muy cariñosa, ¿no? Me acuerdo de los primeros años que entré acá la gente te venía a abrazar porque tú le vas a proveer un servicio y yo le decía, no puedo abrazar, no puedo recibir regalos, no puedo no puedo, dónde vive, no puedo decir, pero no es que uno no quiera, y esa es una cosa que hay que tratar de superar, porque nosotros somos muy cariñosos, la gente latinoamericana, hispana, es mucho cariño, mucho saber de ti, yo saber, y tú que sepas de mí, ¿verdad? Pero eso, yeah, va pasando con el tiempo y uno ya se va poniendo un poquito más seria, digamos, sin dejar de ser respetuosa, y la idea es esa, tratar de no ayudar a la gente, uno trata de decir, no es ayuda, es su derecho y es un servicio que el hospital presta, entonces usted tiene derecho a recibirlo de la mejor forma posible.
Pues Angélica Oliva, intérprete en el Hospital Royal Women's, ha sido un auténtico placer hablar contigo hoy en Australia en Español. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y espero que todas exijan, no, que pidan a su intérprete, porque así entienden, ¿verdad?, en qué momento de la vida y de la enfermedad o embarazo están. Mucho gusto y muchas gracias, Noelia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.